suele ocurrir que al comenzar faltan calentar los motores. Lo iremos haciendo en el transcurso de la jornada. La de hoy nos invita a centrarnos poco a poco en torno al tema del pecado. Nos han hablado tanto del pecado que lo hemos llegado a meter en nuestras mentes y prácticamente nos condiciona por dentro, ya que tememos cometer uno, otro o 23. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde arranca el pecado? ¿Por qué la humanidad está infestada por él? Basta que abras los ojos para constatar que a nivel interhumano no cesan de activarse las guerras, las luchas, las rivalidades, las enemistades. Todo ello tiene un denominador común: pecado. Está de alguna forma asentado en toda la humanidad. Eso que compartimos todos los seres humanos, cada uno por supuesto a su manera, tuvo que haber tenido un principio. ¿De dónde arranca esa realidad? Porque cuando llegue el momento tendremos que preguntarnos si es un acto o una actitud, si es un conjunto de acciones o es una realidad que cada individuo vive en lo más hondo de su ser. Que la llevamos puesta no cabe la menor duda. Si surgen los problemas en el momento en el cual alguien inquiere o quiere inquirir, ¿de dónde fluye esa realidad compartida por todos? Esa pregunta se la había hecho antes de que emergiera el flujo de las religiones. El pensamiento del ser humano, que cuando se orquestó acabó vertido en los módulos filosóficos. Sería prolijo, sería inoportuno adentrarse en un análisis del proceso de reflexión filosófica. Sin embargo, en torno a la procedencia de esa realidad, puede resultarnos de interés evocar cómo lo afrontaron los antiguos griegos. Ellos se preguntaban por el mal. Hay muchas cosas en este mundo que fluyen mal. El mal está asentado en él. ¿De dónde arranca ese mal? Los antiguos griegos, vertiendo en mitos sus creencias religiosas, para de alguna forma despejar esta incógnita, no lo lograrían hacer. Elaboraron un primoroso mito cuya síntesis les intento compartir. Hubo un titán, se llamaba Prometeo, el cual desafió nada menos que a la autoridad del dios Zeus, irrumpiendo subrepticiamente en el Olimpo, le arrebató el fuego sagrado para llevárselo a los seres humanos. En el momento en el cual Zeus se percató de que le habían hecho esta jugarreta, se indignó a más no poder. ¿Cuál es la divinidad encargada de proteger el fuego sagrado? Hefesto. El dios Zeus se llegó donde Hefesto y le dijo: eso requiere una intervención. Piensa cómo la vas a aplicar. Tras dar vueltas sobre el tema, Hefesto decidió crear una mujer su nombre iba a ser Pandora, con defectos, con valores, pero ante todo y sobre todo dotada de una incontenible curiosidad. Y esa mujer, Pandora, que había sido creada por Hefesto, fue entregada como esposa a Epitemeo, el hermano de Prometeo. Prometeo preveía lo que iba a ocurrir. Epimeteo interpretaba lo que había ocurrido. Epimeteo era más bien, diríamos hoy hablando mal y pronto, medio tontorrón. Le dieron como esposa a Pandora y como regalo de boda recibió una caja, oferta, regalo de los dioses, que bajo ningún concepto debería abrir. Pero como la carcomía la curiosidad, en el primer descuido decidió abrirla. ¿Qué había dentro? Todos los males del mundo. Piensen en la envidia, en el orgullo, en la soberbia, en el rencor. Todos esos males, al abrir la caja, se comenzaron a expandir. La pobre Pandora quedó desconcertada y puso todo su empeño en volver a meter de nuevo en la caja que había recibido como regalo esos males que se habían comenzado a expandir. Labor, a todas luces, imposible. Por eso los males comenzaron a expandirse por toda la humanidad. Como detalle, dentro de la caja había quedado únicamente una realidad positiva. Los griegos la llamaban Elpis, en castellano la traducimos como esperanza. Dentro estaba la esperanza de volverlos a recuperar. De ahí viene el manido refrán español: la esperanza es lo último que se pierde. Ese intento mitológico de explicar el origen del mal como elaboración es precioso, pero resolver el problema no lo consigue resolver, ni lo ha resuelto hasta este momento jamás. A nosotros lo que nos interesa es conectar con las ofertas que al respecto desde los primeros momentos comenzaron a hacer las religiones. Estas recogen el tema del mal, le asignan un nombre distinto, le llaman pecado, e intentan hurgar en su realidad. Se cuestionan cómo liberarse de él y, por otra parte, de dónde arranca su flujo. Y cada religión tiene una explicación diferente, distinta. Todas válidas para las personas que se deciden regirse por los módulos de una determinada religión. El hinduismo, que tenía una antropología distinta, una escatología diversa, el hinduismo conectó el tema del mal con lo que va haciendo el individuo, el famoso karma. Como pensaba que podía acogerse a distintas vidas, en cada una se tenía que ir aligerando de ese peso negativo, y cuando se sintiera totalmente libre se adentraría en la plenitud, en eso que nosotros dentro de nuestra religión conocemos con el nombre de cielo. Ni el hinduismo ni el budismo, a través de la samsara, la rueda de las reencarnaciones, logró resolver la incógnita del mal. Dando un salto, nos acercamos a las raíces mismas de nuestra religión. Nosotros nos autoconfesamos cristiano-católicos y tenemos claro que nuestra experiencia religiosa arranca del mensaje de Jesús de Nazaret, no sin olvidar por ello que Jesús fue un judío integral, nació, vivió y murió dentro del judaísmo. Estuvo de alguna manera mediatizado por la oferta religiosa de su pueblo. Le ocurrió a ese personaje grandioso llamado Jesús que lo que le brindaba su religión judía era mucho más estrecho que lo que él, como mensaje recibido de Dios, intentaba ofertar a la humanidad. De ahí que, a través de su proclama, iría fijando las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una nueva religión conocida con el nombre de cristianismo. Pero si este arranca de Jesús, y Jesús fue un judío, hay que hurgar en las raíces que de alguna forma también le llegaron a servir de soporte a él. Y al hacerlo, hemos de cuestionarnos cómo entendió el tema del pecado, cómo afrontó el pueblo judío esa realidad y cómo intentó de alguna forma resolverla, máxime en lo que concierne al origen del mal. El mal lo llevamos todos puesto. Ahora, ¿de dónde arranca esa realidad? La tradición del Antiguo Testamento, la tradición bíblica, intenta afrontar este tema y nos brinda una doctrina, aunque solo sea embrionaria, que de alguna forma nos adentra en el intento de despejar tan intrincada incógnita. Nos encontramos al respecto con unos relatos vertidos en los primeros capítulos del libro del Génesis, donde se presenta una serie de hechos con los que se vincula el supuesto origen del pecado. Todos nosotros, católicos del siglo XXI, estamos muy habituados a que se nos hable de la doctrina del pecado original. Debo de inmediato añadir que en toda la Biblia no aparece tal calificativo. Se habla, sin más, de pecado. El tema de original surgiría 4 siglos más tarde. Adentrémonos en la reflexión del hombre bíblico y al hacerlo conectamos con unos textos vertidos en el capítulo 2, en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y en ellos se nos describe algo que supuestamente ocurrió en los orígenes de la humanidad. Se nos describe un hecho desde que un autor desconocido, le llamamos Yavista, porque él siempre que alude a Dios lo presenta con el nombre de Yahvé. Desde que un autor llamado Yavista vertió su relato dentro del capítulo 2 y 3 del libro del Génesis, llevamos 3000 años intentándolo interpretar. Se han ido sucediendo, lo seguiremos haciendo, las interpretaciones al respecto. ¿Qué es lo que querrá decir ese autor cuando escribe esos relatos en los cuales se pretende consignar cuál fue realmente el origen del mal que a todos, o del pecado que a todos nos acosa? Y se han iniciado una cantidad enorme de interpretaciones. Debo advertir al respecto que cuando el autor sagrado escribe estos relatos, él también realiza una interpretación. Vivir es interpretar. Tú y yo leemos que había un paraíso, que en el paraíso había no sé cuántos árboles, que por él circulaban a gusto pleno Adán y Eva. Todo eso lo leemos escrito. Y al terminar la lectura decimos, palabra de Dios. Pero oigan, que Dios no habla de una manera directa. Dios no articula vocablos de la misma forma que lo hacemos tú y yo. Dios se deja encontrar en lo más hondo de la vida. Se fragua un coloquio a nivel de interioridad, en virtud del cual, de vez en cuando, ciertos autores deciden poner por escrito lo que previamente habían rumiado en lo más hondo de su ser. Pero en el momento de redactar un relato, tienen que interpretar en él lo que realmente les había ocurrido. Ellos dicen que Dios se les manifestó con estas, con otras, con las demás palabras. Y esas palabras las vierten en hebreo, pero el Dios que habla no se expresa en hebreo, en ningún lenguaje humano. Se sirve del lenguaje de la vida, y ese se inserta en lo más profundo del ser. Si lees un relato, ¿cuál es el tema del Génesis? Debes tener claro que su autor, además de escritor, es un intérprete. En lo que redacta intenta interpretar lo que previamente había sentido como interpelación divina en lo más profundo de sus entrañas, y a partir de ahí se pone en marcha una serie de dinámicas, todas las cuales están encaminadas a preguntarse qué es lo que ese autor realmente quiso decir. Y esa inquietud no es exclusiva del cristianismo. Para que nos sirva de alguna forma de referencia, verán cómo algo muy semejante a lo nuestro realizó en su momento la experiencia religiosa del pueblo judío. Lo intento resumir. Tenemos esos relatos del libro del Génesis, y cuando se estructuran las escuelas de pensamiento dentro del pueblo judío, se comienzan en ellos los teólogos a preguntar, ¿qué es lo que habrá querido significar el autor sagrado cuando elabora esos preciosos relatos? Esa pregunta se la hacen los discípulos, los maestros, y se convierte en tema de docencia. Los grandes rabinos intentan explicar el contenido de un relato concreto, cuál es el caso del tema del pecado o del origen del mismo. Se va formando, diríamos, una especie de escuela de interpretación, transmitiéndose las enseñanzas de boca a oído. Pero llega el momento, ese momento forzosamente tiene siempre que llegar, en el cual el bloque de teólogos judíos se llega a preguntar, ¿no sería oportuno verter por escrito todas esas nuestras inquietudes, dado que de lo contrario los que vengan en el futuro ignorarán lo que nosotros con nuestro esfuerzo hemos logrado poner en pie? Esa sugerencia adquirió cuerpo, y ya en el siglo I antes de Cristo se hizo un esfuerzo por recoger en síntesis las interpretaciones más valiosas elaboradas por el mundo rabínico. Y esa síntesis escrita recibiría el nombre de Mishnah. Los teólogos que la elaboran reciben el nombre de Tanaitas, y de esta manera, y al menos cuando surja una duda, se sabe cuáles son las interpretaciones más cotizadas a través de la historia del pueblo. Se tiene ya redactada la Mishnah, pero no siempre se ve claro lo que un texto de esa Mishnah dice o quiere decir. De nuevo surge el tema, ¿cómo lo hemos de entender? Entran en lid nuevas interpretaciones, y estas dan origen a lo que conocemos con el nombre de Gemara. Primero se recoge el flujo, se escribe, se elabora la Mishnah. Cuando ésta está escrita, comienzan las dudas. ¿Qué es lo que querrá decir este texto? ¿Qué es lo que querrá decir el otro? Hemos de interpretar lo que sus autores intentaron consignar. Y a fuerza de nuevas interpretaciones, se llega a fraguar la Gemara. Ya tenemos, por tanto, la Mishnah y la Gemara. ¿Se han resuelto los problemas? En absoluto. Esos siguen activos. Surgen una vez más. ¿Qué es lo que querrá decirse? Para responder a este interrogante se invierten varios siglos en los cuales se elabora lo que conocemos con el nombre de Talmud. Y en el Talmud intentas encontrar las interpretaciones dadas a la Gemara, la cual intentó interpretar lo escrito en la Mishnah, que a su vez recogía las interpretaciones fraguadas en el transcurso de varios siglos, cuyo objetivo se cifraba en entender lo que un texto bíblico había dejado consignado. Eso hace que siempre debamos tener en cuenta la importancia de la interpretación. Vivir es interpretar. En torno a la doctrina con la cual nos vamos a familiarizar, nosotros tenemos, diríamos, de alguna forma zanjada la polémica en el Concilio de Trento. Anteriormente había distintas declaraciones para fijar la doctrina, y Trento la intentó zanjar, y lo logró, en cierta manera, virtiendo en dos proclamaciones dogmáticas toda la doctrina del pecado. Pero una vez que termina la celebración del concilio, los teólogos se comenzaron a preguntar, ¿cómo hemos de entender esas proclamaciones conciliares? Nosotros no las impugnamos, pero ¿cómo las debemos entender? Y es que la interpretación siempre tiene que amoldarse al entorno cultural en el cual se encuentra inmerso el intérprete. Y las exigencias socioculturales del creyente en el siglo XXI tienen muy poco afín a las que podía tener un creyente en el siglo XVI. Por eso las interpretaciones jamás llegarán a dejar de activarse, porque forman parte del proceso evolutivo de la humanidad. Tanto cúmulo de interpretaciones nos permite adentrarnos en el tema que nos puede interesar, en cuál pudo haber sido el origen del pecado. Tienes que ir en la medida de lo posible a la fuente. Cuanto más te acerques al original, mejor más capacitado vas a estar de poder de alguna forma clarificar esta temática. Y al efecto nos topamos con los relatos del capítulo 2 y del capítulo 3 del Génesis. En ellos se indica lo que todos hemos escuchado desde nuestra infancia, que los dos primeros seres humanos se la jugaron a Dios, y en base a esa jugarreta, como el resto de los que conformamos la humanidad, se supone que procedemos de ellos, tenemos que cargar con las consecuencias. Esa es la interpretación que durante muchísimo tiempo no ha cesado de ofertarse. Siglo XXI, creyente contemporáneo. Sentido crítico adquirido por el empuje del flujo cultural reacciona más o menos de esta forma: ¿qué culpa tengo yo de lo que eventualmente pudieran haber hecho unos seres humanos en los albores del mundo? ¿Qué culpa tengo yo de lo que en su momento se llegó a hacer? La pregunta, evidentemente, tiene consistencia, máxime si la engarzas con otras que de inmediato te llegarán a surgir. ¿Hubo en los albores del mundo una única pareja humana? ¿Saben que durante siglos se apostó sin ningún recelo por la teoría monogenista? Es decir, se pensaba que lo que dice el autor en el capítulo segundo y tercero del Génesis debía aceptarse a grandes rasgos de manera literal. Y si él consigna que al principio de la humanidad había una única pareja, eso no se podía cuestionar. La aceptación de tal encuadre recibe el nombre de monogenismo. Ha llovido bastante ya desde que la ciencia comenzó a cuestionarse si los hechos realmente habían ocurrido así, porque a partir fundamentalmente de Darwin cada vez fue tomando más cuerpo la teoría de la evolución. Monogenismo no se contrapone a evolucionismo. La contraposición entre conceptos busca la monogenismo versus poligenismo. El primero sugiere que todos los seres humanos arrancamos de una pareja única, y el poligenismo suscribe que toda la humanidad arranca de un múltiplo bastante amplio de parejas, muchas parejas. Una y otra visión se pueden engarzar primorosamente con la hipótesis científica del evolucionismo. ¿Esa qué es lo que nos intenta transmitir? Más o menos lo siguiente: el cosmos se rige por la ley de la evolución. Aplicándola a los seres vivos, vemos que esos cada vez se van desarrollando más. En el Eoceno, hace 70 millones de años, afloraron los vertebrados dentro del género de los animales, surgieron acto seguido los mamíferos, una rama de los cuales estaba conformada por gibones, gorilas, homínidos y simios, y eso fue evolucionando. Y en un momento determinado, de una de esas ramas de los homínidos surgieron unos seres que pensaban más o menos como animales, pero comenzaron a descubrir que tenían resortes que hoy consideramos humanos. Y eso fue despertando lentamente. Esa es la teoría de la evolución. Esa teoría tanto se puede adecuar a la hipótesis monogenista, una sola pareja al inicio, como a la poligenista, muchas parejas al comenzar. Hoy lo más sensato es conectarlo con la visión poligenista. Fueron surgiendo de especies animales inferiores una rama que con el paso de los siglos y más siglos, échale miles de años, si es que no tienes que pensar en algún millón, llegaron a actuar de forma razonable y de forma razonada. Y eso no se fraguó desde de la noche a la mañana. Llegó el momento, que no fue momento, en el cual se dieron cuenta, se percataron de que ellos podían pensar, ellos podían planificar, ellos podían organizarse, y eso de alguna manera pues fue dando forma a lo que conocemos con el nombre de vida humana. El evolucionismo campa por sus fueros. Hoy es muy difícil que alguien que intenta ajustarse a las coordenadas contemporáneas lo llegue a cuestionar. Todo procede a través de la evolución. Hace ya bastante más de medio siglo, padre Teilhard de Chardin, que en aquel tiempo fue considerado como un revolucionario, consignó la convicción de que en el mundo, en el cosmos, todo era fruto de un proceso incuestionable de evolución. Y él, que era paleontólogo de oficio, que había hecho excavaciones en la China, que había descubierto cómo el proceso evolutivo del ser humano no se cesa de activar, recogió todos sus descubrimientos y los virtió en módulos teológicos. Y fue un teólogo de una talla excepcional, un poco mal visto por la jerarquía, eclesiástica, porque se anticipó. Yo estudié el École Biblique de Jerusalén. Es una anécdota histórica, pero que consigna lo que les intento transmitir. Y el fundador del École Biblique fue el padre José María Lagrange, como buen francés, inconformista. Y en su teología hizo alarde de guerrillero ansioso de abrir camino. Fue, diríamos, un vanguardista ultranza. Y además, era la época apologética, le encantaba polemizar. Ahora, el que cometía la insensatez de enfrentársele quedaba desmenuzado. Ese padre de Lagrange era un hombre que iba por delante, era un paladín. Cuentan, cuando yo estaba allí, que en un momento determinado llegó a Jerusalén un profesor de Biblia español y tenía la ilusión de conocer al padre Lagrange. Era, diríamos, un monstruo en el pensamiento teológico. Preguntó si podían darle una entrevista con él y le dijeron que sí. Le llevaron hasta la habitación y al abrirla, en una silla, arrinconado, vio un individuo pequeño, encogido, tímido, que hablaba con voz apagada. Ese era el padre Lagrange. El profesor español quedó totalmente desconcertado y le dijo: el que está sentado en este sillón es el mismo que escribe lo que yo he leído. y le dijo, yo creo que no somos dos, tenemos que ser el mismo. ¿Cómo es que usted, al verle, casi me da ganas de darle un abrazo ante su desvalimiento, tiene la desfachatez de decir las cosas que dice? Le respondió el padre Lagrange, mi querido hijo, ¿sabes cuál es mi problema? Que me he anticipado 30 años a los demás. Lo que digo hoy y se piensa que es totalmente revolucionario, dentro de 30 años lo dirán todos con suma normalidad, el flujo de la evolución. Cuando alguien se anticipa mínimamente a su ritmo, se expone a toparse con la visceral incomprensión y el más rotundo rechazo. Pero en el mundo, en el cosmos, todo se rige por un proceso de evolución. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a los relatos del libro del Génesis. En él se nos invita a conectar con una primera pareja, y es que es muy bonito, hasta suena romántico, ¿eh? Dios colocó a Adán y a Eva en un paraíso, y además en ese paraíso, por las tardes, Dios acostumbraba a darse un paseo. Piensen que el famoso paraíso debería ser visto como una sucursal del cielo. Dios habita en las alturas, pero por las tardes le encanta respirar la brisa de ese hermoso vergel. Es la manera como el relato bíblico nos invita a conectar con ese famoso paraíso terrenal. Preguntarán, ¿existió tal paraíso? Les responderé, yo creo que va a existir. ¿Cuándo se supone que ese paraíso fue otorgado al hombre? En el momento en el cual Dios lo terminó de crear. Hoy día, flujo del evolucionismo, nos preguntamos, el hombre, porque por hombre hemos de entender al conjunto de varones y mujeres que conformaban la humanidad en el curso de toda su historia. El hombre, ¿ha sido ya plenamente creado? Ojalá pudiéramos responder que no. Si apostamos por el evolucionismo, tendremos que suscribir la continua creación del hombre, la cual todavía dista mucho de haber llegado a su fin. Por eso nosotros, cuando lanzamos una mirada hacia el pasado y al hacerlo conectamos con los que vivían en una época determinada y concreta, solemos no reírnos de ellos, pero sí compadecerlos, al constatar de qué forma tan ingenua interpretaban su existencia. Es que la evolución había llegado donde había llegado. No te hagas ilusiones. Si el ser humano llega, si es que llega, es una forma de hablar, al año 9227, desde el año 9227, la forma de entender nuestra vida les causará hasta cierta compasión. ¡Qué ingenuos eran en el 2019! ¿Cómo podían pensar como realmente, según los documentos, se nos dice que pensaban? Y es que vivir es evolucionar, y esa evolución nunca se llegará a detener hasta que el cosmos llegue a su plenitud. En ese momento coloquen el paraíso. Pero es que el relato bíblico sugiere que está al principio. Es un mito, no es una realidad histórica. Paraíso es auténtico, lo mismo que Adán y Eva. Nunca me escucharán decir que Adán y Eva no hayan existido. Adán y Eva somos el conjunto de varones y mujeres que conformamos la historia de la humanidad. Según el relato del capítulo primero del libro del Génesis, en el sexto día, Dios, que cada vez estaba más contento de cómo le iba saliendo la creación, en el sexto día quiso dar su do de pecho, para lo cual se dijo: ahora vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la sublime decisión divina. Lo pensó y lo hizo. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y mujer lo creó. ¿Qué es el hombre? La resultante mágica de un binomio, uno de cuyos polos es el varón y el otro es la mujer. Varón más mujer conforman el concepto bíblico de hombre. Eso, el mito de la creación, te lo tiene que presentar a su manera, para lo cual te invita a conectar con la figura de Adán y de su pareja conocida con el nombre de Eva. Pero Adán y Eva son el hombre. Tú y yo formamos parte de esa realidad. El conjunto de mujeres que desde los albores de la humanidad no han dejado de conformar la historia. Pueden identificarse con Eva y los varones con Adán. Estamos existiendo. Dirán, pero es que Adán y Eva se la jugaron a Dios. Es que tú y yo no se la estamos jugando continuamente. No lamentes lo que hicieron aquellos. Según el mito bíblico, intenta mejorar lo que de continuo descubres que está aconteciendo en ti, porque a la luz de la visión del mito bíblico, los primeros habitantes del planeta Tierra cometieron una torpeza muy difícil de perdonar. Le hicieron una jugarreta de muy mal gusto nada menos que al propio Dios, y de ahí arrancan todos los males. Otra caja de Pandora. A la pobre Pandora se le escurrieron todos los males por la curiosidad, y a la primera pareja le ocurrió tres cuartas partes de lo mismo, también por la curiosidad. Pero esas cosas ocurrieron tal como normalmente tendemos a leerlas. De plano les responderé que no. En los albores de la humanidad hubiera un hombre y una mujer, o hubiera miles de hombres y mujeres, para el caso da igual, siempre y cuando se mantenga la oferta del evolucionismo, tendremos que admitir que en ellos apenas se había esbozado el uso de la razón. Estaban como en un claroscuro. No se habían soltado de la animalidad y trataban de adentrarse en la racionalidad. Estaban, digamos, ni en la noche ni en el día, en el mero despuntar de la aurora. Tú vas a ser tan ingenuo como para admitir que a causa de lo que hicieron dos hombres o 20.000, me da igual, en unas circunstancias como las indicadas, el resto de los seres humanos tenemos que cargar con las consecuencias. Si apenas se daban cuenta. Hay un proceso de evolución. No vayas muy lejos. Fíjate en un bebé. cuando sale del vientre de su madre, que anda totalmente perdido, es tan ser humano como lo somos tú y yo. Desde luego, darse cuenta no se da, pero serlo sí que lo es. Ese ser humano, cuando tiene 2 meses, se comporta de una manera. Cuando tiene 4 años, se empieza a comportar de otra. Y llega un momento, no es momento, en el cual quienes conforman su entorno no ocultan la siguiente reflexión. Este niñito ya comienza a pensar como una persona mayor. Eso no ocurre de un día para otro. Cuando alcanza los 6, 7 años de edad, se va despertando en él, no la razón, el uso de esa razón que embrionariamente había recibido de Dios en el momento mismo de su concepción dentro del vientre de su madre. Y cuando ya puede activar esa razón y él es consciente de hacerlo, el niño comienza cada vez a comportarse de forma más lógica, más coherente y adquiere, que duda cabe, mayor dosis de responsabilidad. ¿Podrás tú responsabilizar durante toda su vida a un ser humano por algo que hizo en su infancia cuando rayaba los 6 años de edad? Sería inmisericordia en grado sumo, tanto como pensar que toda la floración de personas, millones y millones y más millones, que desde los albores, quizá 2 millones de años, no hemos cesado de conformar la especie humana, tengamos que cargar con las secuelas de algo que hicieron unas personas en las cuales esa razón recibida por Dios apenas se había logrado activar. Eso topa con el absurdo. Por eso cada vez se intenta rechazar con más denuedo. Las cosas no pudieron haber ocurrido así. Entonces reacciona un creyente: no tengo que aceptar lo que me dicen esos textos bíblicos. Acéptalo, porque según tu fe, que es la mía, en ellos puedes deber descubrir la propia palabra de Dios. Lo que ocurre es que esos textos claman a gritos por una interpretación, y la interpretación que le des hoy posiblemente no te sirva si la intentas reiterar dentro de 5 años, porque en tu vida ha habido un incesante proceso de evolución. Por eso siempre hay que estar al quite para buscar un encuentro con lo que dicen los textos bíblicos. ¿Qué es lo que nos dice ese relato? Pues algo que nos llama la atención. Dios en ese paraíso era maravilloso, Todas las tardes se paseaba por él. Se debía estar muy bien en tan idílico escenario. En ese paraíso coloca a Adán y Eva. ¡Qué bonito! Antes de seguir, una simple observación. 1000 años antes de que el autor sagrado, le llamamos yavista para entendernos, redactara este relato, otro autor babilonio, ignoramos el nombre, había escrito otro con el que intentaba reflejar cómo había aparecido el primer hombre en el mundo. Y da la extraña coincidencia que entre el planteamiento babilónico y el bíblico hay una semejanza descomunal. ¿Qué dice el poema de Gilgamesh, el babilónico al que me estoy refiriendo? Que en un momento determinado los dioses después de haber puesto en marcha todo el proceso de la creación dentro de nuestro planeta, decidieron crear un hombre. Y lo lograron crear. Y para que pudiera sobrevivir, colocaron en una especie de páramo, Edén. Los babilonios hablan del Edén. Y el hombre era barbudo, se comportaba casi como un animal, se llamaba Enkidu, y se movía libremente por el Edén. Una de las diosas intercede por el pobre Enkidu, diciendo que los dioses podían haber hecho algo mejor. Es entonces cuando toman en consideración lo que le acaba de decir esa diosa secundaria, retoman Enkidu, le liberan de su animalidad, digamos, le pulen, y para que viva mucho más a gusto, le arrancan del Edén, lo meten en el Gan, es decir, en el paraíso. Y en ese paraíso, Enkidu se siente plenamente feliz, máxime cuando los dioses le brindan obviamente su compañera. Hace falta ser obtuso para no descubrir un paralelismo entre ambas formas de presentar el origen del ser humano. Una y otra son míticas. Eran maneras que se tenía de dejar fuera de duda que el hombre era obra de Dios. El hombre de alguna forma procede de Dios, y ese asentimiento de fe lo continuamos suscribiendo en nuestros días. El hombre es obra de Dios. Eso no quiere decir que Dios tenga que intervenir cada vez que se procrea un hombre. No pongas a Dios esclavizado a tus proyectos. Dios sabe cómo debe actuar. Dios lo hace a su manera. Fíjense que ya a comienzos del siglo V, Agustín de Hipona, uno de los mayores genios del cristianismo, esbozó la hipótesis de las llamadas raciones seminales. La intento resumir. A su entender, Dios, cuando decidió realizar su proyecto creacional, en el cosmos creado por él, introdujo una serie de embriones que al desarrollarse culminarían en todo lo que hoy conforma el entorno de la humanidad, ser humano incluido. La acción de Dios, por tanto, debería vincularse con un momento X en el cual dentro de unas raciones seminales infundió todo el potencial para que al evolucionar culminaran con lo que hoy conforma el planeta Tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese hermoso paraíso de delicias donde el autor sagrado nos invita a aceptar que había una serie de árboles? Se vivía, pero que muy bien. No les faltaba nada. Tenían incluso un árbol en la parte central para que no tuvieran que esmerarse mucho en descubrirlo, conocido como el árbol de la vida. Y ese árbol les resultaba muy útil, porque Dios les dijo: de los frutos de ese árbol podéis comer. Si enfermaban, si las acosaba una enfermedad, iban al árbol de la vida, comían un fruto y automáticamente se llegaban a regenerar. No podían morir. Hubieran muerto en caso de ser tontos. Pero como Dios los hizo inteligentes, su inteligencia les llevaba a acudir al árbol de la vida, para de alguna forma proseguir de manera indefinida en el paraíso. Y había otro árbol, el de del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol le dice Dios: de sus frutos no podéis comer. Ser humano podría eventualmente preguntarle, y por qué no, de haberlo hecho, Dios le habría dicho: porque en mi obra las normas las pongo yo, y he decidido que de este árbol no podáis saborear los frutos. El que manda impone las normas, y en el conjunto creacional la fuerza fluye nada menos que del propio creador. Ya tenemos en jaque la andadura del ser humano, que es tu andadura y la mía, después llegará el momento en el cual lo lograremos poner en pie, donde lo recibe de Dios todo, menos degustar el fruto de ese enigmático árbol. Y ahí es donde estuvo la tragedia del ser humano. Siempre intentamos saborear lo que Dios nos tiene prohibido. Llámalo arrogancia, soberbia, resentimiento, rencor, lujuria, ambición, lo que quieras. Siempre hay una fuerza. En el paraíso se identifica con una serpiente que desde dentro nos impulsa a disfrutar eso que Dios de antemano nos ha prohibido. De ahí arranca nuestra tragedia, como efectivamente del paraíso se supone haber arrancado la tragedia de la humanidad. Pero ¿qué ocurrió en ese lugar tan idílico? La respuesta la daremos en la próxima exposición, porque lo que es ahora ya hemos pasado una hora.